RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Y ahora ya las mil y una músicas y llega lo Beatle. Y aquí está ya Marta G. Navarro. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Ay, estoy muy contenta hoy.
Me gusta que estés contenta.
Porque ya hemos llegado a mi disco favorito.
¿Ah, sí? Hemos llegado, por fin.
Y hemos llegado
hemos tardado
al disco de...
muchos meses, ¿eh?
Sí, al de la canción del perro, a Marta My Dear también.
Ajá, claro, claro.
Pero vamos a empezar con... Voy a empezar sorprendiéndote, Carlos.
¿Sí? ¿Cómo?
Venga, a ver, creo que lo voy a conseguir. Venga, Ruger, ponme eso que te he dicho.
Number nine, 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 number nine. Number nine, number nine.
¿Qué es esto, Marco?
Es una canción de los Beatles.
¿Esto es una canción?
Esto es una canción de los Beatles.
¿Y todo el rato number nine? Number nine.
Son 8 minutazos de Lala, de canción, de cosa surrealista.
Ajá.
Yo digo que se sabe que uno es un auténtico fan de los Beatles y es capaz de escucharla entera. Y te confieso que yo solamente he sido capaz de hacer esta gesta una vez.
¿Solo una vez?
Solo una vez. Me costó muchísimo.
Imagínate que en esos 8 minutos encuentras algo, algún detalle que dices, ¡mira esto!
Bueno, hay un montón de detalles porque es un...
Pues escúchalo más veces, Marta.
Que va, no, no.
¿Como friki de los Beatles?
No, no, yo no me haría jamás eso a mí misma. Pero tú estás escuchando esto, Carlas.
Sí,
es un collage
raro,
de
sí.
Sonidos desagradables, me atrevería a decir.
Un poco, sí. Rarísimo.
Pero nos sorprenden otra vez los Beatles, Carlas.
¿Pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo se llama?
Hacen algo totalmente diferente. Se llama Revolution 9.
Ajá.
Porque John Lennon tenía una movida con el número 9, nació el día 9, murió un día 8, pero en Liverpool ya era día 9, conoció a Yoko un 9 de noviembre. O sea, todo tenía ahí él.
El 9.
Le molaban esas cositas, sí. Y además, fíjate, cuando un disco tiene éxito, ¿qué hacen muchas veces los artistas? Intentan en el siguiente replicarlo, ¿no? Lo que han hecho. También pasaba esto en los 60. Pero ellos no. Ellos decían, vamos a innovar en cada disco. Eso es una de las cosas más guays que tienen los Beatles. Y aunque aquí es verdad que ya no eran tan amiguis, que ya no eran tan cercanos, ya no se ayudaban a componer, pues todavía conservaban ese espíritu. Pero hoy, aparte de sorprenderte desde el principio, te voy a invitar al nacimiento de algo. ¿Cuántas veces has asistido tú al nacimiento de algo, Carlas?
Nunca.
Bueno, pues hoy vamos a asistir al nacimiento de un estilo musical. Nos vamos a los estudios Abbey Road, porque así nacía el 10 de septiembre de 1968, curiosamente, el mismo día que también nací yo unos años después.
Es verdad, 10 de septiembre.
Muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí.
Pues en el 68 nacía el heavy metal porque los Beatles grababan esto. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide.
Claro, nunca en la vida diría que esto es Beatles.
¿A que sí? Se aleja muchísimo del ye, 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 que muchos de nuestros
sí,
despiertos pensarían que era lo tradicional y lo de los Beatles. Bueno, una canción con un sonido muy contundente para cualquier batería tocar esa canción. Pues imagínate qué locura.
Sí, sí, sí.
Es más, Ringo, al final de toda la canción, dice... I got blisters on my fingers, que es algo así como tengo callos en mis dedos.
No me extraña.
Bueno, pues fíjate que Paul McCartney, aquí donde le ves, siempre ha tenido el síndrome del impostor, que es una cosa que Luis Muiño nos debería hablar un día de ella.
Es verdad, el síndrome
los
del
Beatles
impostor.
Y del síndrome del
Muy
impostor.
Interesante eso.
Porque aquí da, si te fijas, es como una canción donde uno da un golpe en la mesa y se reivindica, ¿no? Bueno, pues esta canción hasta el año 2016 la cantaba en su tono original con casi 80 años y siempre ha querido demostrar, nunca se ha creído suficiente, por eso Paul siempre se está reinventando. Es más, hemos escuchado al principio el rollito este vanguardista de Revolution 9,
sí.
Pues Paul fue el primero en hacer piezas así, de hecho hay una que se llama Carnival of Light, que es inédita, pero creo que está en los discos de Anthology, y bueno, pero bueno, dejó que John fuera el que se llevara el mérito de haber sido el innovador, ¿no? Sobre esta canción, a Barry Miles le contó una vez Paul McCartney que iba sobre el declive del Imperio Romano, porque los Beatles ya pensaban en el Imperio Romano, Carlas. ¿A quién no le va a gustar un Beatle del siglo I? Dime
sí,
tú.
Desde luego.
Pero bueno, fíjate, a partir de este momento ya no solo Paul se va a reivindicar, sino que todos van a ir un poco a la suya.
Claro.
George Martin no daba abasto porque el álbum blanco se grabó en 3 estudios a la vez. No se ayudaban los unos a los otros. No dejaba libertad creativa a los demás, sino que les decían, el compositor de cada tema, cómo tenían que tocarlo. Lennon y McCartney seguían firmando juntos porque tenían ese acuerdo y lo harían así hasta el último momento, pero ya nunca más apenas colaboraron. Geoff Emerick, el joven ingeniero de sonido que tantas veces se había inventado cosas con ellos, en julio de ese año, empezaron a grabar pues como en mayo, se piró. Dijo, mira, yo no quiero veros más discutir todo el rato, no puedo más con esto. Y en agosto se fue Ringo Starr con las mismas. Fueron a buscarle a su casa, le convencieron para volver y cuando volvió le llenaron el estudio de globos. El ambiente era ya irrespirable. George estaba cada vez más enfadado. No le dejaban meter canciones. Cuando le dejaban meter canciones no le tomaban en serio. Así que para una tan conocida como Wild My Guitar y Gently Weeps, que no te la ha traído hoy, Carlas, porque hay muchas canciones en este disco, y te he querido traer rarezas, pero para esa le pidió a Eric Clapton que fuera a tocar. Eric le dijo que no, porque nadie había tocado protagónicamente en una canción de los Beatles. Pero al final accedió y fíjate, a partir de ese momento los demás se relajaron y se lo tomaron más en serio porque ya estaba ahí Eric Clapton. Pero no es el único que participa en ese disco. A ver si reconoces la voz que acompaña a John Lennon en este fragmento de canción por donde más o menos lo vamos a escuchar.
A ver.
Mira, Carlas.
A ver, me tienes que ayudar, ¿eh?
Ahora va una voz, ahora.
A ver.
Ahora canta Lennon y ahora hay una voz como infantil. Ah, no, todavía, no me he equivocado yo.
Llegará.
Pero bueno, la hemos escuchado en los coros, que nos ha hecho un poco de spoiler. Ahora sí.
A ver.
A ver si la conoces.
Creo que no.
¡Ay!
¿Esa voz?
Yoko
no tengo ni idea.
Ono.
¿Yoko Ono? ¿Esa es la voz de Yoko Ono?
Sí.
Ajá.
Bueno, pues la letra de esta canción es una parodia, va de cuando se fueron a la India. Bueno, pues va de uno de los compañeros de retiro espiritual que estaba allí meditando, se fue a matar unos tigres y luego volvió a meditar y a rezarle a Dios y a comer copos de avena, a volver a ser vegetariano. Ajá. Pero bueno, entonces ese contraste, ¿no? De vas a meditar pero y hacer cosas un poco así trascendentales y luego, bueno, pues voy a ir a cazar unos tigres y ahora vuelvo, ¿no? El caso es que este disco es inabarcable, Carlas. Yo lo he pasado un poco mal eligiendo porque hay temazos como Dear Prudence, dedicado a la hermana de Mia Farrow, Prudence, que tenía depresión y que también estaba en la pandilla de amigos que fueron a Rishikesh, o Black Bear, una canción de Paul que va sobre la lucha por los derechos civiles de las mujeres afroamericanas. Luego también está Rocky Raccoon, que se la dedicaron a un mapache. Marta Maidíar, a un perro.
¿A ti?
Sí.
No, lo digo por lo del perro, ¿eh?
Sí, 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 sino por el nombre. Es que el perro se llamaba Marta.
Ya, ya, ya.
Sexy Sadie, que es una parodia del Maharishi, que era el gurú líder espiritual que, de allí de la India, que decían que le metía mano a sus alumnas. Ay. Pero vamos, que hay muchas. Pero como ya te he dicho, yo te voy a traer rarezas. Entonces hay una de George, aparte de When My Guitar Tiene Tres Más, que es una crítica a la alta sociedad, que ya te he dicho que estaba un poco ya hater, trascendental él. Bueno, es una crítica a la sociedad en general. Se llama Piggies, cerdos, y la letra dice textualmente que habla de los cerdos y de sus cerdas vidas. Vamos a escucharla.
Uy. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play. Piggies in the starched white shirts. You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. Sí, hemos escuchado cerdos.
Sí, sí, o sea, da
no
lo
he
que
sido
prometen.
Ni yo ni tú.
No, no hemos sido nosotros, despierto. Además, es que no me digas que no es una canción rara, pero a la vez
rarísima.
Tiene como algo.
Sí.
Bueno, pues te diré que también le pareció muy divertida a Charles Manson, un señor que se dedicaba a matar gente,
sí,
que dijo que algunas canciones de los Beatles contenían órdenes secretas hacia él para
madre
que
mía,
matase.
Madre
sí,
mía.
Sí, sí, estaba muy mal de la cabeza. Y dejó escritos algunos versos de Piggies en el escenario del crimen, este de Sharon Tate, donde entró en la casa de Sharon Tate y mató a todos los que estaban, incluido
sí,
a ella, que estaba embarazada, ¿no? Muy mal de la cabeza, pero bueno, para que veas que también los Beatles, como cualquier grupo de éxitos, les ha muchos locos les han vinculado con cosas. Mm-hmm. Pero bueno, Carlas, yo te tengo que decir que todo el mundo tiene algo que esconder excepto yo y mi mono. ¿Qué te parece esta afirmación?
Me parece rara también.
No me digas que no es una frase que siempre has querido decir. Todo
sí,
el mundo tiene algo que esconder excepto yo y mi mono. Pues, Ruye, dale, porque es una canción de los Beatles.
Aunque no lo parezca. Todo el mundo tiene algo que esconder excepto yo y mi mono. A ver,
efectivamente. A mí me
¿qué quería decir John Lennon con esta canción?
Pues vete a saber. Según él, decía que es que Yoko y él, ya te he dicho que estaba un poco yoconizado ya a partir de sí. ese momento, se querían y que el resto del mundo era hostil, les odiaba y que los demás estaban paranoicos.
Ellos no.
Sí, ellos no. En su canción God, de unos años después, que salía un anuncio de un coche, por eso sonará, sí. decía al final, solo creo en mí, en Yoko y en mí, y eso es la realidad. O sea, estaba ahí en su mundo.
Sí.
Paul creía, sin embargo, que Monkey era el nombre en argot de una droga dura. Y entonces John estaba un poquito desquiciado porque, claro, se estaba divorciando de su mujer, a la que dejó por Yoko, la nueva relación, etcétera. Yo tengo la teoría de que se adelantaron al futuro y sabían que Juan Gómez Jurado iba a poner monos en la cabeza de Antonia Scott, de Reina Rojas, que la acabo de ver, sí. que hace spoiler, pero yo creo que era eso. El caso es que los chicos
Juan Gómez Jurado se ha inspirado en eso.
También, pues,
también
sí, sería
puede
más
ser.
Lógico.
También puede ser. Por tiempos
sería más lógico.
Es más lógico, sí.
Sí, puede ser, por lo que sea. El caso es que los chicos vuelven a innovar y hacen una canción que, fíjate, parece absurda, pero qué sonido, qué musicalidad le dan, cómo la construyen, y además acuérdate que están grabando por separado casi todo el tiempo. Además, ponerle de título a una canción "Todo el mundo tiene algo que esconder excepto yo y mi mono" a mí me parece razón más que suficiente para que la hayamos escuchado.
Sí, desde luego.
Porque, Carlas, yo tengo algo que esconder, también te lo confieso hoy.
¿Ah, sí?
Yo no soy como el mono y tú,
no
yo tengo
mono,
algo
¿no?
que esconder. Porque cuando me preguntan mi canción favorita de los Beatles, que creo que incluso tú me lo preguntaste al principio de tal temporada.
Es posible, sí.
Digo que no tengo ninguna.
Claro.
O hago alguna broma. Pero eso no es del todo cierto. Porque...
Ajá.
Si tuviera que decidir una canción favorita de los Beatles, sería con la que nos vamos a despedir hoy.
¿Cuál es?
Que se llama Happiness is a Warm Gun.
Ajá.
Porque a mí me gustan las canciones en las que pasan cosas, en las que hay cambios. Y esta tiene hasta tres partes diferenciadas. Además, parte de la letra, John Lennon la canta a contratiempo, que es una cosa que siempre da un efecto muy chulo, ¿no? Tuvieron que grabar más de 70 tomas, ya te digo que no se entendían entre ellos, grababan por separado. Y aun siendo los Beatles, esta canción suena muy rara, suena muy John. La letra y la música y la cadencia con la que la canta, a mí me parecen lo más sexual que han escrito los Beatles. Sí, sí, si buscas la traducción en internet o te manejas más o menos con el inglés despierto, verás que todos son imágenes y dobles sentidos, metáforas sexuales.
Uh-huh.
De hecho, estuvo prohibida esta canción. Bueno, pero estuvo prohibida porque literalmente significaría algo así como "la felicidad es una pistola caliente", y se pensaba que era una apología de la violencia, de la guerra. Pero yo creo que también tenía que haber estado censurado,
pues
y te digo,
¿no?
que sí. Yo la traduciría más bien como "la felicidad es un arma de doble filo", algo así, ¿no? Bueno, pues es una de las más trabajadas y acabadas de este disco, yo diría que toda la discografía de los Beatles, que ya te he dicho que es mi disco favorito, me saco la incertidumbre de aquí y me confieso. Salió a la venta completamente en blanco y numerado. Los primeros ejemplares van numerados 00001, 00002, etcétera. Imagínate lo que vale eso hoy en día. Y el título también minimalista, solamente Beatles y todo blanco. Y es que, Carlas, los juegos, el pasarlo bien en el estudio, el crear, ¿te acuerdas? Innovar,
sí,
explorar,
sí, sí.
Eso ya se ha acabado. Eso ya es historia en la carrera de los Beatles, porque también, como dijo John Lennon en esa canción God, "the dream is over", y el sueño empieza a acabarse aquí, pero todavía nos quedan, lo que queda de temporada, un montón de buenas canciones, también
eso
algunos
espero,
buenos momentos,
espero, claro.
Sí, sí, buenos momentos también, incluso algunos retazos de lo que fueron. En este disco, si lo tenéis en vinilo, fijaos que no hay separación entre los surcos en el álbum blanco, ninguno de los dos discos, entre canciones.
Porque está todo seguido, ¿no?
Está todo seguido y, de hecho, hay conexiones entre una canción y otra. Ya lo hicieron en Sgt. Pepper y esto lo van a llevar al extremo en el Abbey Road, que será casi casi la cara B como una ópera rock. Pero eso ya llegará.
Llegará
Hoy nos
llegará.
Vamos felices, que es día
sí.
festivo. Y, como te he dicho, la felicidad es un arma de doble filo.
Marta G. Navarro, un beso muy fuerte y muchas gracias de nuevo.
A ti.
Hasta dentro de 14 días.
Hasta la próxima.
Así nos vamos. Gracias por estar ahí hoy también. Nos vamos ya de fin de semana, pero volvemos el lunes por la noche, ya martes. Ahora, boletín informativo y Entre dos luces con Carlos Santos. Feliz fin de semana. Adiós, adiós.
She's not a girl who misses much. Oh, yeah. Acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the
the crowd with the multicolored mirrors on his hobnailed boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
It is.